Upgrade your tool storage for the new year with help from Menards. For heavy-duty storage that protects your tools, choose Masterforce. From shelving units to cabinets and so much more, you can keep your tools safe and within reach. Get versatile and durable storage from Masterforce today. Check out all our Masterforce storage in-store or check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money
at Menards. ¿Qué es ser una señora hoy en día tomando este tipo de decisiones de tener o no tener hijos?
Y eso nos hace pensar como qué significa ser mamá. Pues eso es como lo primero, ¿no? ¿Qué significa ser madre?
¿Por qué no tienes hijos? ¿Quién te va a cuidar?
Sí, la gente te dice eso. Las mujeres cuando hablan como de el reloj biológico. Luego está la otra parte que es la romantización de la maternidad.
¿Cómo están?
Muy bien.
Yo soy Jimena.
Yo soy Shen.
Y este es su podcast favorito, su señora de confianza. Bueno, no sé si favorito porque vamos en el tercer episodio, pero sé que va a ser su favorito.
Yo espero que sí.
Será. Y les voy a decir por qué. Porque en este podcast hablamos de cosas de señoras, pero no, ser señora no es tener cierta edad. Es un estado mental, es un estado de presente, de sentirse, de, digamos, de, ¿cómo dijiste tú, Mike? De asumirse. Ser señora es un momento en el que ya te asumes que haces ciertas cosas que te hacen ser una señora. Entonces, bueno, hoy queremos hablar en este episodio de algo que nos diferencia a las dos, pero al mismo tiempo nos une, que es la maternidad versus la no maternidad y de cómo nos educaron nuestras mamás siendo señoras. Uh-huh. En una década diferente, ¿no? En unas décadas de cambio, de mucho cambio, uh-huh. como nos está pasando a nosotras hoy por hoy, uh-huh. ¿no? Con la tecnología y las cosas que se vienen. Uh-huh. Pero justo queremos hablar de este maravilloso tema.
Como siempre, full disclaimer, recuerden, nosotros no somos terapeutas.
No somos expertas en nada.
No, solamente somos dos personas que estamos compartiendo nuestras vivencias. Y pues nada.
Y nuestras realidades.
Y efectivamente la maternidad, que es un tema como súper grande y súper importante, particularmente para nosotras como mujeres, ¿no?
Y muy debatible hoy por hoy, ¿no? Porque antes, o sea, en los dos episodios anteriores venimos hablando, ¿no? De el qué te hace ser una señora. Uh-huh. Y era recorrer este camino como el que te enseñaban en la escuela de naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Y no necesariamente, o sea, sí somos un ser vivo, pero hoy en día yo conozco a muchas más amigas mías, uh-huh. que deciden no tener hijos, uh-huh. que las que nos aferramos al sueño de ser mamás. Y nos aferramos, digo yo, porque a mí me costó un huevo y la mitad del otro. Uh-huh. Lo logré, pero sí fue algo que yo no esperaba desear tanto, ¿sabes?
Uh-huh. Sí, que es una experiencia muy personal, ¿no? Porque maneras de maternar, pues hay muchísimas, ¿no?
Muchas.
Y también tú dices, ¿no? En tu caso, te sometiste a un tratamiento y funcionó. Eres mamá de dos niñas muy lindas. Pero yo también conozco mujeres que trataron de convertirse en madres y
simplemente no pudieron.
No estaba en tu camino de vida, ¿no? Era un poco como que no te tocaba. Y hay personas que deciden no tenerlos. Hay personas que adoptan. O sea, que también es como otro camino, a final de cuentas. Uh-huh. Y eso nos hace pensar como, ¿qué significa ser mamá? O sea, eso es como lo primero, ¿no? ¿Qué significa ser madre?
Sí, que ojo, también puede ser una mamá y no ser una señora, ¿no? Porque uh-huh. hay muchas niñas... Digo, desgraciadamente es un número que crece y crece y crece, sobre todo en un país como México, que son niñas teniendo niños, ¿no? Entonces, no tener hijos te hace señora, no necesariamente, ¿no? Porque antes era como un punto al que llegabas, ¿no? Uh-huh. O sea, crecías, estudiabas la universidad, empezabas, te casabas uh-huh. y te convertías automáticamente en una señora, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es ser una señora hoy en día tomando este tipo de decisiones de tener o no tener hijos? Tú en tu caso, Ishe, por ejemplo, ¿tú qué decisión tomaste al respecto?
Pues yo creo que he pasado por diferentes momentos. En algún punto de la vida, cuando tenía 25 años, sí quería ser mamá.
Ok.
Lo tenía como...
¿A los 25?
Sí, sí.
Ok.
Y yo como que me imaginaba siendo una mamá joven, además. Qué bueno, joven, ¿no?
Sí.
Pero como que me decía a mí misma, yo quiero ser mamá antes de los 30, mm, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y estaba como esta idea de, va a estar increíble, voy a ser una buena mamá y los voy a educar así, los voy a educar asado. Y
voy a echar desmadre con ellos.
Les voy a hacer sándwiches de jamón.
Los voy a dejar desvelarse.
Pues cosas, ¿no? Cómo se imagina uno las cosas.
Sí.
Y al final, hoy en día tengo 43 años y no tengo hijos. Al menos todavía. Exacto. Pero obviamente, pues sí, es una realidad, ¿no? Las mujeres cuando hablan como de el reloj biológico, pues es una realidad, ¿no? Aunque la ciencia ha avanzado muchísimo, ¿no? Y sabemos que hoy en día, pues de repente yo he visto personas que tienen, no sé, 50 años y que tienen hijos. Y es bien interesante cómo está como todo este debate. Yo no sé por qué la gente se permite tener opiniones de cosas que no ha vivido. Uh-huh. No, es como una cosa muy, muy loca cuando de repente vas al internet y ves cómo toda la gente se permite a sí mismo sacar luego su parte más elevada de sí misma.
Sí.
Hay gente que dice, no debería, por ejemplo a mí, ¿no? No deberías de querer tener hijos porque ya vas a parecer una abuela. O yo he leído comentarios, yo he leído comentarios en cuentas de mujeres que hablan como de su proceso de maternidad y es como, te vas a morir antes de que el niño llegue a la universidad. Y yo digo, güey, o sea, hay gente que sí se permite.
¿Por qué dicen eso?
Bueno, hay personas que se permiten cosas como muy heavy, muy, muy heavy. Y yo creo, o sea, que es muy difícil hablar del tema de la maternidad porque, como estamos diciendo, pues son muchas cosas, ¿no? Unas quieren, otras no quieren, unas pueden, otras no pueden. Otros deciden hacer cosas como, por ejemplo, los surrogates.
Ah, el vientre
surrogado.
Donde
hay además como cosas como legales, ¿no? En donde dicen, pues, ¿por qué esta persona se permite tener hijos en el vientre de otra mujer, ¿no? Y entonces entra como toda esta conversación acerca de, ¿y entonces de quién es realmente el niño?
Un debate infinito, claro.
Pero la maternidad es eso, ¿no? Es como, es un proceso como muy largo y que es muy diferente a antes, donde los niños en las sociedades tribales le pertenecían al grupo, al
clan. Claro, claro. Si no eran de una persona.
Sí, no. Sí. Y inclusive, ¿no? It takes a village. Se necesita un pueblo para crear
un niño, y eso, ¿no? Es pura madre. Dicen it takes a village y nadie te ayuda. La realidad es que es otra completamente y ahorita vamos a hablar justo de eso. O sea, hoy lo que queremos hablar es como de justo estas elecciones, ¿no? Mm-hmm. Elecciones de vida ya en un nivel maduro, ¿no? En un nivel no de todo el conocimiento porque... Nuevamente, no tenemos las respuestas a todo, o sea, son historias que contamos tú y yo a la gente de nuestra vida, es abrir un espacio diferente, pero es también dar la opinión de lo que vemos, ¿no? Desde estas dos perspectivas, ¿no? Yo siendo mamá, tú no decidiendo aún si quieres o no, porque también es una elección que no es de, ay, no, es que ya estás grande, ¿no? Ya estás viejita. Anne Hathaway tuvo, creo que su último hijo que era a los 40 y tantos, o sea, eso ya es otro tema, entonces sí... Quiero hablar un poco como de elegir o no elegir la maternidad. O sea, ¿es algo que decidiste o se ha ido dando justo esta indecisión o pues no sé si todavía quiero? ¿Cómo lo fuiste viendo?
Pues creo que en su momento sí, pero yo tenía muy claro que yo no iba a ser una mamá soltera, ¿no? Sí. Era un poco como eso. Porque conozco personas que sí han elegido eso.
Claro,
o sea, hay una maestra que conocí ella es maestra en Nueva York. Ella decidió que no importaba si no existía una figura paterna, ella quería ser mamá y de hecho tiene dos niñas.
Wow.
Es muy feliz, o sea, es lo que ella quería y yo tenía perfectamente claro que no era, o sea, que no era ese el camino que yo quería llevar.
Claro.
Entonces cuando en su momento no pasó lo de tener una familia, casarte, tener hijos y el perro y todo.
Lo tradicional, lo que te dicen que vas a tener que hacer por ser mujer, punto.
Pues seguí viviendo mi vida y básicamente durante un largo tiempo, ni siquiera tuve una pareja porque estaba viviendo muy feliz conmigo misma.
Ok.
Estaba como redescubriéndome a mí misma y diciendo que me gusta, que no me gusta, que quiero hacer. Y ahora que ya tengo una pareja, el tema es que es una realidad que efectivamente pues ya no tienes 15 años.
Totalmente.
¿No? Entonces se convierte como en una cosa de puede pasar o puede no pasar y también tienes como que ponerte a pensar en cosas como de eso me hace más o menos mujer.
Híjole, yo te lo voy a decir desde el punto de vista que yo sí soy mamá, no te hace ni más ni menos mujer decidir o no tener hijos. O sea, yo en mi caso, que sí fue literal una lucha constante, ¿no? Uh-huh. De escuchar de tú nunca te vas a poder embarazar, tú no eres fértil, tú no vas a poder tener hijos y decir watch me, o sea, ¿sabes? O sea, de aguanten, yo lo voy a lograr. Uh-huh. Yo creo que si yo hoy, Jimena, mi camino hubiera sido diferente, o sea, si no hubiera tenido hijos, yo me sentiría la misma mujer que soy hoy por hoy. Uh-huh. Si es un sentimiento de derrota, o sea, cuando tuve mi primera pérdida, evidentemente fue como de puta, pues qué pasa, ¿no? Uh-huh. Pero no fue a nivel si soy lo suficientemente yo valorada como mujer, sino fue más un tema de logro, de por qué no estoy pudiendo, ¿sabes? No tiene nada que ver con mi feminidad, ni yo valorarme a mí misma como mujer. Uh-huh. Era otra cosa. Uh-huh. Entonces sí creo yo que no te hace ni más ni menos mujer tener hijos. Creo que es otra cosa. No sé cómo definirlo. Porque también platicando, por ejemplo, como con amigas o familiares que han decidido no tener hijos, hemos llegado como a una conclusión, no es la única, pero a una de las conclusiones en que es el acto menos egoísta, el decidir elegirte también a ti mismo, ¿sabes? O sea, también está bien decir, no, güey, o sea, yo no estoy dispuesto a pararme a las 6 de la mañana a darle de comer a otro ser humano, cambiarle el pañal y tener que vivir, porque la verdad vives para ellos los primeros años de su vida, que si no se mueren, punto. El tú desapegarte de ti mismo y irte hacia el cuidado de alguien más. Hay gente que decide no y está bien. O sea, no es egoísmo, es realmente pensar en, también en ti mismo. Y a mí me parece que es súper emocionalmente inteligente tomar esa decisión y no estar trayendo gente que nos puedan traumar después cuando seamos grandes, porque se vuelve un típico, tu papá se fue por los cigarros, ¿no?
Pues yo, o sea, vamos a ver, o sea, sí es una lección, a veces son circunstancias, son como... Pueden pasar muchas cosas, ¿no? En la vida. En la vida pasan muchas cosas.
Ay, no, lo voy a poner.
Yo creo que lo más importante es más bien como abrir ese espacio a no asumir, ¿no? Sobre la vida de los demás. O sea, porque es un poquito como a mí me tocó ver tu proceso y sé que fue algo...
Fue horrible. O sea, lo único que voy a decir, el proceso de poder embarazarte debería ser mucho más sencillo y no hacer pasar a las mujeres por lo mismo. Platicando con Mike, ellos vivieron el mismo camino. Mike es quien está detrás de las cámaras y te obligan de alguna manera a vivir un proceso que es infernal. O sea, si pudiera omitirlo, lo omitiría. O sea, tal vez por eso hubiera decidido no tener hijos, ¿sabes? Por si supiera lo que conllevaba, tal vez yo hubiera dicho no hasta ahí.
¿Estás hablando como el proceso sobre tu cuerpo?
De todo, el proceso de tu cuerpo, el proceso psicológico, todo, 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 ¿sabes? O sea, si te es como si te dicen, si te vas a meter al agua fría, te va a doler el cuerpo, te va a quemar el frío, vas a tener, ¿cómo se llama? Cuando el cuerpo se espasmos, o sea, las consecuencias de una acción. Aquí nadie te dice nada, güey.
No.
O sea, es como de, ay, ponte una pedita, levanta las piernas y órale.
Bueno, es que es bien interesante, ¿no? Porque cuando estás muy joven, como que siento que la sociedad te presiona para no embarazarte.
Ah, claro.
Porque vas a arruinar tu vida, es como el discurso, ¿no? Vas
sí, porque los niños vienen a arruinarle la vida a uno.
Pero bueno, esas cosas se dicen, ¿no? Es un poco como así. Y luego creo que de repente es como bien interesante como eso no es ni siquiera una posición informada. O sea, embarazarte, como tú dices, no es sencillo. O sea, ya que realmente sabes cómo funciona el cuerpo de las mujeres. Y además es muy loco, porque creo que ni siquiera las mujeres tienen tanta conciencia de cómo funciona su propio cuerpo. Ya de que las parejas entiendan cómo funciona eso, ni te cuento, es todavía como más complicado. No, y tú dices, ¿no? Es de dos, es una cuestión de equipo, ¿no? Los dos tienen que querer tener un hijo, porque los dos van a formar parte del proceso de criar al niño y de ayudarlo como a convertirse en una persona independiente, ¿no? A formarlo, a final de cuentas. Y creo que hay muchísima falta de información acerca, no falta de información, pero hay mucho tabú. Y luego está la otra parte, que es la romantización de la maternidad, que ahí te encargo.
Y lo dijiste en uno de los episodios pasados, ¿no? De que tus papás te programaban con el, bueno, es que tú me vas a cuidar cuando yo sea grande.
También no, había eso.
O sea, sí, o que te dicen ¿y entonces quién te va a cuidar? ¿Por qué no tienes hijos? ¿Quién te va a cuidar?
Sí, la gente te dice eso.
Tus asilos que puedes rentar, no sé, o sea, creo que hay muchas opciones hoy por hoy y no necesariamente los hijos tienen que cargar con esa...
Yo sé, pero es un tema muy complicado porque además no es nada más como... Eso es el saber común, es lo que ocurre en la calle y lo que te dice la gente, ¿no?
Sí.
Pero... Leí un libro de una economista que se llama Esther Duflo. La fui a ver a una cosa que se llama La Noche de las Ideas, en donde se juntan las personas a ver personas que son súper inteligentes a pelearse en debates como mentales, en realidad, ahí en Brooklyn.
¿Debates mentales?
Debates mentales, sí, hay como debates de yo tengo la idea de que así es como debe de ir el mundo.
Ya, muy griego su tema de Aristóteles peleándose con Aristófanes sobre la ética.
Muy elevadas esas conversaciones, pero son cosas que tienen que ver como con las cuestiones que están pasando en el mundo real. Uh-huh. Y Esther Duflo habla de la economía de la pobreza y dice que justamente ver a los hijos como un bien es un signo de una economía que está en progreso, pero que todavía no está cimentada, que no es de primer mundo, porque efectivamente a nivel económico funciona. Si una mujer tiene 10, 12 hijos, tiene más posibilidades de que 2, 3 tengan posibilidades de salir adelante y conseguir cierto estatus y dinero.
Eso me interesa.
No, pero es por eso. O sea, la cuestión es... Uno no lo piensa como a ese nivel, pero lo desglosa justamente acerca de lugares como las sociedades latinoamericanas, la India, Asia, ¿no?
Sí.
Como ese ratio de número de hijos... Tiene que ver justamente con cosas que tienen que ver con la economía de una sociedad.
¿Y esta señora sabrá cuánto cuesta tener uno hoy en día? Porque con dos yo estoy pariendo chayos.
Sí, bueno, yo creo que eran otros tiempos también, ¿no? En donde a lo mejor las personas vivían como de lo que cultivaban en el campo.
Sí, que te podías dar el lujo de tener hijos como conejos porque, pues sí, eran otros tiempos y otros costos y hoy, o sea... Hoy, por ejemplo, hacemos la broma de que yo tuve a las dos al mismo tiempo y todo el mundo me dice, güey, es que qué caro, que todo lo pagas doble. Y yo me río y les digo, sí, y tú en 2 años con la inflación, el que tienes en brazos te cuesta el doble.
¿Qué tal, de la maternidad a la economía?
No, es que es real, o sea... Hoy yo pago doble. Hoy pago dobles colegiaturas. Me hacen un micro descuento porque son dos y tal.
¿No te hacen el 50%?
No manches, te hacen el 10 y eso es de cuates, ¿no? De compis. Pero a lo que voy es, o sea, sí, no va a ser definitivamente, ¿cómo se dice? Otra vez se me fue la idea. Soy una señora que se le van las ideas al monte. No, a lo que voy es...
caro.
Sí, o sea, esta señora dice, ok, de 10, le estás apostando a que 2... tengan esta posibilidad, pero ¿quién te garantiza que esos dos hijos te puedan mantener? O no, que esos dos hijos te vayan a ayudar, o que te hagan, ahí te ves, jefa, ráscate tú sola, o sea...
La realidad es que nadie, y la realidad es que en realidad, o sea, no debería uno de ponerle esa carga...
A nadie.
A nadie,
ni a tu amigo.
¿A quién te da un hijo?
A nadie.
A una pareja, un hermano.
A nadie.
Ni absolutamente nadie, ¿no? Pero es un poco como lo que dicen en la calle, o de manera común.
Sí. ¿Y tú crees que los hijos sean realmente una elección o una presión social, por ejemplo?
Pues es que depende, ¿no? Hay como casos. Yo sí he visto casos en donde es como a mí misma, ¿no? Me han dicho, pero ¿por qué no tienes hijos? Aunque sea uno, nada más uno.
¿Para qué?
Pero además es como una ficción, porque cuando tengas uno te van a decir... El otro.
Ay, sí,
para que no esté solo.
Para que no esté solo, el hermanito.
La parejita.
Pues tenlos tú, ¿no?
La parejita, ¿no? La cosa de la parejita. ¿Y qué tal que no te sale la parejita y entonces tienes que tener otro? Entonces,
claro.
Yo creo que la gente tiene muchas opiniones, ¿no? Y uno tiene como que realmente pensar qué es lo que te viene bien a ti. Es un tema complicado porque, como yo digo, uno no debe asumir absolutamente nada en términos de la maternidad sobre otra mujer, porque tú no sabes su historia.
Sí, la historia de vida,
y es
punto.
Una historia muy privada además, ¿no?
Sí. Y en cuanto al miedo de no cumplir el deber, ¿no? Porque como mujeres decías hace rato, ¿no? O sea, no estoy cumpliendo con el estándar, el status quo de decir, soy mujer, tengo que hacer esto. ¿No? El cocinar, lavar, planchar, coser, ya hablamos de las dos como nos obligaron a corte y confección. ¿Crees que esto, o sea, yo la verdad es que tengo puntos encontrados, pero quiero que me digas tú?
O sea, para mí es muy interesante, ¿no? Porque hay que pensar como de dónde viene como esta obsesión con la maternidad, ¿no? Te hablaba de las, ya sé que estoy diciendo como cosas a lo mejor como muy heavy, pero, o muy, como yéndome muy atrás, pero... En la antigüedad, efectivamente, nadie decía, este hijo es mío. El hijo era parte del clan y santo que se acabó. Cuando aparece el concepto de propiedad y decimos que esta casa me pertenece a mí, y además recordemos que la propiedad no le pertenece a las mujeres, sino a los hombres.
Claro.
Esto tiene que ver un poco como con el tema del patriarcado. Porfa, no me funen ni me odien por estar hablando de esto.
No.
Pero es la realidad, ¿no? Cuando existe el concepto de propiedad y eso se pasa a través del apellido y todas estas cosas, y empiezan como todas estas jerarquías, instituciones, reglas, ¿no? El mundo se empieza a convertir como en un constructo más complejo. Sí. Es cuando empieza a ocurrir esta presión súper fuerte acerca de la mujer, acerca de tener hijos.
Sí.
Para poder legar, ¿no? Es decir, estás trayendo una persona... no porque quieras formarla, sino porque hay que dejar un heredero. O sea, piensa en los monarcas.
Tienes que tener un hijo de la Shet.
Tienes varón. Que tener un hijo, varón además,
varón.
Para poder heredar el trono, ¿no? Uh-huh, y si no es el trono, a lo mejor la compañía, y si
lo
no,
que fuera.
Lo que tú quieras, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces creo que el tema es que no podemos evitar hablar como de esas cosas.
Sí.
¿No? Con, sí, sí, sí. Con la pena, o sea, creo yo que a final de cuentas hacer eso... pone a las mujeres en una posición muy vulnerable, en donde aunque tú digas que no y digas es que yo soy como muy deconstruida y soy muy progresista y lo que sea, la realidad es que puede haber ahí como un tema importante adentro, en donde haces propio esa expectativa. Uh-huh. Y a lo mejor inclusive como personalmente si sientes que no estás haciendo la cosa correcta, tomar la decisión.
Claro.
Yo tengo amigos que han decidido no tener hijos. Y no creas que fue una decisión...
sencilla.
Sencilla. O sea, yo escuché a mis amistades hablar y estoy haciendo lo correcto, no estoy haciendo lo correcto. Sobre todo cuando ves, por ejemplo, casos de otras personas que no pueden tenerlos, ¿no?
Claro.
Es complicado.
Sí.
Es complicado.
En mi caso, por ejemplo, no fue un tema de deber, ¿sabes? O sea, yo no me quería casar. Uh-huh. Yo juré que no me iba a casar, yo juré que no iba a tener hijos, yo juré que yo iba a descubrir el mundo, mi sueño era irme a estudiar arte dramático a Cambridge, uh-huh. Hacer de mi vida otra cosa. Uh-huh. Cuando vi entrar al que es mi esposo por una puerta, uh-huh. En ese momento me cambió el chip de quererme casar, tener hijos, absolutamente todo el paquete. Uh-huh. Pero creo yo, y lo he estado como pensando, es porque encontré a la persona con quien quería tener hijos, ¿sabes? Uh-huh. O sea, no era el hecho de ser mamá, uh-huh. Era ser mamá con él, uh-huh. ¿Sabes? O sea, sí. Yo quería tener un pedacito de él, uh-huh. En vida, uh-huh. Para cuidarlo, procurarlo, mantenerlo, porque mi amor es tan inmenso, uh-huh. O así, al menos lo veo yo, a lo mejor yo estoy medio loca, pero mi amor es tan inmenso que yo quería, materializar ese amor de alguna manera, o sea, ponerle nombre y apellido, uh-huh. Que me choca que les tengan que poner el apellido del papá primero, uh-huh. Me choca.
Bueno, aquí.
Me choca.
Aquí.
Sí, ya sé, o sea, yo por mí no tendría mis dos apellidos y that's it. Gonzo me va a odiar y lo hemos platicado, no es un tema que no, es de bromi, pues, pero no era un tema ni de sentirme más mujer, ni de cumplir con el ya te casaste, ¿sabes? De hecho, el que ya me casara, yo me le propuse a Gonzo.
Yo me acuerdo de eso, es verdad.
O sea, ni siquiera era un tema de, ay, me va a enrocar, ¿no? Porque ahora dicen eso de que, ay, me va a enrocar. Dicen que te enrocan. Yo no sabía cuando oí eso en ya sabes, en personas más jóvenes. Que, ay, es que no la he enrocado. Y yo, güey, ¿qué? ¿La va a encerrar? ¿La va a tapear?
Es un juego de...
O sea,
la nerda. ¿Es un juego de ajedrez, oiga?
No entendía yo nada, güey. Y entonces ya, el enrocar es darle el anillo.
No, obviamente, pero...
Sí, darle la roca. Ahora dicen así.
Ok.
Yo no seguí el proceso natural de nada de lo que pasa en mi vida.
Pero es natural, pero es que fíjate, que es natural.
Exacto, pero es a lo que voy. O sea, como mujer el deber es, lo conoces, no le contestes.
Ay,
porque
no.
Date a desear, porque no, una damita se da a desear, eso decían antes.
Los juegos.
Hoy por hoy no. Yo creo que nada bueno ha salido de darse a desear. Se van y te ghostean y se encuentran a otra en la esquina y chau, chau. Yo me le declaré a mi marido, yo no esperé a que él me enrocara, ni que mucho menos. De hecho, él me compró el anillo y ¿sabes qué? Me dijo cuando me lo iba a dar, se le salió. Uh-huh. Yo estaba en un summit en San Francisco de la oficina, uh-huh. Y me habla y me dice, ya estábamos comprando cosas de la boda. Uh-huh. Ya estaba planeada la boda, ya tenía fecha, invitamos a la gente, yo no tenía anillo, la gente sí me volteaba a ver la mano y me decía... ¿Pero cómo? ¿No tienes anillo? ¿Sí se van a casar? Y yo, güey, el anillo vale madres. O sea, eso es lo de menos. Sí hay fecha y ahí está tu invitación.
Uh-huh. ¿Vienes o no?
¿Vienes o no? ¿Quieres venir a la peda o no? Y que mi boda fue todo un tema. Ya les contaremos en otro episodio. Pero vaya, o sea, todos los procesos en mi relación han sido diferentes. Pero decidí ser madre por con quien me junté en la vida.
Ahora, ojo. La madre naturaleza está fuerte, ¿no? Porque ve tú a saber, o sea, si es más bien como, o sea, exactamente por qué decides eso. Es decir, ¿qué procesos químicos ocurren en tu cuerpo?
Ese deseo de reproducirme. Sí, o sea, era una compatibilidad química abrumante.
¿No?
Abrumante.
Es muy fuerte, pero además que no nada más es eso. O sea, está bien, ¿no? Qué bueno que hay como buena química. Vamos, la química, ¿no? Que yo...
Claro. Pero tú en tu caso, por ejemplo, con Jessy, ¿crees que hay esa química, o sea, ese llamado de la madre naturaleza, donde tal vez decidirías tener un hijo, ¿no?
Nosotros en algún punto lo platicamos y dijimos, sí, sí, tendríamos un hijo juntos.
Ok, ok.
Pero es también como...
Juntos, esa es la palabra.
Juntos, esa es la palabra, sí. Juntos.
Sí.
Porque es mucha chamba y es un compromiso bien grande. A mí me parece que es un acto muy poco egoísta, siempre y cuando no tengas a los hijos para llenar tus vacíos.
Sí, no traigan hijos al mundo para expiar sus culpas ni querer limpiar sus traumas.
También he escuchado historias en donde, pues es que tuvimos hijos porque es lo que seguía.
O tienen uno y el matrimonio se está yendo a la mierda y entonces es de, ay, bueno, vamos a tener al otro para, pues...
Como si fueran flotadores.
Ajá, ¿sí? Como si fueran salvavidas. Si ya con uno está mal, con el segundo probablemente se acabe de derrumbar todo. O sea,
porque además,
no son todos los casos, obviamente.
No, pero yo sí pienso que debe de... Es como si la vida fuera un videojuego y a final de cuentas tú encontraste con quién jugar tu juego.
Sí, ¿no? Player one, player two.
Sí, tal cual, ¿no? Y es un equipo, ¿no? Sí. Y tienes una misión que es una misión muy sencilla si no quieres complicarla, que es vivir.
Sí, vivir, existir.
Luego uno, existir. Yo de verdad digo que existir es algo muy importante.
Sí.
Pero muchas veces como que se lo complican uno de gratis, ¿no?
Sí, mucho.
Y aquí en realidad lo que está ocurriendo es que estás trayendo a un tercer jugador que obviamente va a tener como...
Voz propia. Tiene voz propia, punto.
Sus gustos, sus personalidades.
Voz propia, ¿no? Déjate eso. O sea, los skills, eso lo vas descubriendo conforme van creciendo y va siendo interesantísimo, como dicen mis amigas Luli y Navi. Pero tiene voz propia. Ya con eso, o sea, levantar la voz, por ejemplo, yo nunca le he gritado a una de mis hijas por razón propia, ¿sabes? O sea, le he gritado porque, güey, estamos en el rush de tal, y ahorita va la siguiente pregunta. Pero ya teniendo voz propia, pues ya sabes que esa persona va a opinar y va a tener sus propias decisiones y ya te mueve, ¿no?
Claro, y además, ojo, los niños son bien inteligentes. O sea,
más de lo que creemos.
Súper chiquitos empiezan a darse cuenta de cómo manipular a los papás y Entonces, obviamente, si la dupla no está bien cimentada y si la pareja no está haciendo equipo, pues puedes esperar que eso sea una batalla campal, ¿no? Y entonces,
terrible, sí.
Sí, es como... Es ponerle otro nivel de dificultad al videojuego.
Y ahorita, o sea, somos dos personas viviendo dos realidades, obviamente. ¿Tú crees que con hijos tu dinámica cambiaría en el sentido de... No tu día a día, no tu rutina. O sea, lo que es Ishe hoy, los gustos que tiene Ishe, las cosas que tiene Ishe. Porque, digamos, yo con mi mamá, y te amo, mamá, no estoy queriendo ponerte en ningún lugar. Sin embargo, esa historia que a ti te contaron y que a mí me contaste de dejé de hacer mi vida por ti, dejé de hacer las cosas que me gustaban por ti, dejé de, o sea, esa, ¿cómo se dice? Pues sí, transmitirle eso a tus hijos es un peso enorme.
Sí, lo es.
¿Tú crees que tú dejarías de ser tú por tener a tus hijos?
Te voy a contestar con una pregunta.
Jimena,
¿eres la misma persona que eras hace 15 años?
No.
Ok, eso es todo lo que tengo que decir.
Sí, claro que no soy la misma persona, pero tampoco soy la misma persona que era hace 4.
Correcto.
Tal cual.
Y es porque la única cosa constante...
Vamos a aprender de física.
La única cosa constante... No, la única cosa constante en la vida en realidad es el cambio hasta que ya no hay vida.
Sí, pero no nos gusta el cambio.
No nos gusta y no es cómodo. Sí. No, o sea, porque nos reta, porque nos pone ahí un poco como en tela de juicio. También, ¿sabes qué? Yo estaba escuchando el otro día un podcast, justamente, en donde Jay Shetty, que es famosísimo además, ¿no? Decía una cosa súper linda y decía que cuando uno tiene problemas para dejar ir una versión de sí mismo, es porque quería mucho la versión anterior.
Sí, ¿no? Está cañón.
Entonces yo pienso que es un poco como eso. Uno está cambiando todo el tiempo y la resistencia al cambio pues puede venir de un hábito, ya está hecho muy a la manera de hacer las cosas, puede ser una cuestión como que te da miedo, ¿no? Puede ser porque esta cosa te está demandando hacer una expansión de ti mismo y te va a poner otra vez como prueba cuando a lo mejor ya estabas cómodo, ¿no? O sea, son muchas cosas. La realidad es que estamos cambiando todo el tiempo.
Sí.
Noam Chomsky,
sí, sí,
en una entrevista que dio para La Jornada hace 3 millones de siglos, dijo una cosa preciosa. Le preguntaron que cuántas veces se había casado, que con cuántas mujeres se había casado.
Ajá.
Y él dijo que 9. Y...
Ay, güey, si yo con no estoy pudiendo.
No, no, espera. Pero es que esto es bellísimo. Noam Chomsky, obviamente, súper pro de las palabras y sí, demás. Él decía... Le dice el entrevistador, ¿pero cómo? O sea, que yo sepa, solo tienes una esposa. Y él le dijo, sí, pero mi esposa ha sido versiones. 9 personas distintas.
¡Wow! ¡Qué hermoso!
Y es eso.
¡Qué hermoso!
Es eso.
Y el reconocer que la gente cambia, ¿sabes? Uh-huh. O sea, ¡qué cabrón! Mira, te voy a poner un ejemplo súper, súper básico. Evidentemente, cuando Gonzo y yo nos conocimos, uh-huh, yo estaba en otra etapa de mi vida, uh-huh, trabajaba en la música, uh-huh, trabajaba en el entretenimiento, era joven, con poder adquisitivo no muy alto.
Era joven.
Es que traigo la crisis de los 40, cabrón. Pues,
pero durísima,
que me cayó hace unos meses apenas. Pero vaya, o sea, me conoció en una etapa de mi vida. Uh-huh. Después nos arrejuntamos, nos fuimos a vivir juntos, vivimos juntos 3 años antes de casarnos. Uh-huh. Me le propongo, me dice que sí, nos casamos, lo enroqué.
Tú la enrocas.
Yo lo enroqué.
La enrocadora.
Ajá.
Jimena la enrocadora.
Eso suena horrible. Pero bueno, nos fuimos a vivir juntos y creo que ahí nació otra Jimena. La Jimena de casa, la Jimena que comparte, la Jimena en pareja, la Jimena de otra cosa. Cambié de trabajo, cambié de estilo de vida, etcétera. Uh-huh. La Jimena de cuando me embaracé a la Jimena de hace 6 meses... Uh-huh. Es otra Jimena.
Correcto.
Otra Jimena. De por sí nos da a las mamás, nos da depresión postparto.
¿Te tocó?
Muy
no,
feo.
No a todas, pero sí, y creo que se habla poco del tema.
Casi a la mayoría les da. Uh-huh. Que lo reconozcas o no es diferente porque te da distintos grados.
¿Qué pasa si no te das cuenta, además?
No, güey, te vuelves loca. Te vuelves loca y a mí me ayudó mucho el que me pude dar cuenta a tiempo yo, uh-huh, pero la gente a mi alrededor... Uh-huh. Me ayudó a llegar a esa conclusión, uh-huh, ¿sabes? O sea, de esta no eres tú, me decían, esta no eres tú, la que, uh-huh, está hablando no eres tú, tranquila, uh-huh, ¿no? Porque yo en psycho, güey, o sea, imagínate que un día me puse a gritarle a mi suegra, uh-huh, que había abrochado mal el pañal, güey.
Ok.
O sea, de así no se hace, como si hubiera una forma específica de pegar un pañal, güey.
Bueno, pero debe ser algo que tiene que ver como con el instinto de sobrevivencia. Si tú estabas poniéndote super punk por
pero
eso...
Es una mamada, güey.
Bueno, pero probablemente... Sí, o sea,
fue una mamada. ¿Lo que hice fue una mamada?
Sí. Lógicamente, racionalmente, tienes toda la razón del mundo, pero a nivel...
Sí, sí, sí.
Químico,
pero
existencial,
pero iba más
emocional.
Allá de mí. Regresé a mí y, okay, me acordé que mi hermana una vez me llevó con una psicóloga. Uh-huh. Terapia. Me llevó con una psicóloga que me explicó. Ese es el grito de guerra, gracias, Mike. Que me explicó que mucho de la depresión era un tema químico. Uh-huh. Estás triste, no te pongas triste. No, no es cierto. Estás triste, uh-huh, hidrátate. Uh-huh. Hidrata tu cuerpo. Haz lo que sea para que tu cuerpo químicamente esté bien. No es que salgas de una depresión tomando agua. No estoy diciendo eso para nada. Estoy diciendo
para,
que.
Para las personas que lidian con temas de salud mental, por supuesto, no estamos minimizando situaciones personales, ni si necesitas o no necesitas tomar medicamentos, porque luego, ¿no? Dicen, es que me dijo que me hidratara.
Y que tomara agua como planta.
No, bueno, a final de cuentas...
Hasta las plantas necesitan abono y necesitan tratamiento especial, ¿no?
Sí.
Pero bueno, el chiste es que esta señora me hizo entender muchas cosas de que estar triste no era solamente un estado de ánimo, uh-huh, era también un tema químico. Uh-huh. Era también un tema hormonal, era un tema físico, uh-huh, más que emocional. Uh-huh. Y eso me ayudó a salir de la depresión postparto.
Ok.
Porque ese fue mi primer reconocimiento de algo me está pasando a mí, uh-huh, a mí en mi cuerpo, que me está haciendo sentir esta emoción. Uh-huh. No era solamente el baby blue de, ay, pues los veo y hay indefensos. No, era mucho más allá. Uh-huh. Entonces sí creo que hubo muchos cambios, pero tú que no tienes hijos, por ejemplo, ¿crees que eres más libre o menos libre solo por el hecho de no tener hijos?
Yo creo que muchas personas dirían que sí, pero creo que eso no es verdad. Y no solamente para las mujeres. No, sí entiendo que la vida se pone un poco más caótica, no un poco, bastante más caótica, ¿no? Uh-huh. Pero en el mundo en el que yo me muevo, o sea, en donde hay muchísimas mujeres que hacen muchísimo ejercicio, uh-huh, yo he escuchado, o sea, uno hablo de lo que he escuchado, no puedo hablar de otra cosa porque al final de cuentas, pues bueno, no he estado en la situación. Pero yo he visto a mujeres que al contrario, es como que le pones una batería non plus ultra, agarran un segundo aire y una fuerza que yo digo, ¿qué pasó? Y cuando tú les dices, oye, pero ¿cómo es posible que si antes venías a la clase de 7, ahora vienes a la de 5? Y ellas me dicen, es que soy mamá y tengo que asegurarme de estar bien para esta persona. Y si antes comían bien, pero a lo mejor tomaban alcohol el fin de semana o lo que sea, menos. Porque entienden que están en una misión para tratar de pasar la mayor cantidad de tiempo con el mayor tiempo de calidad con esa persona. Y creo que cuando no lo ves como un sacrificio, sino como un privilegio, toda la vida es difícil.
Toda la vida es difícil.
Uno solamente elige qué difícil va a ser.
Elige tu difícil.
Elige tu difícil.
¿Quién dijo eso?
Pues, no sé.
Mucha gente.
Pero es cierto, ¿no?
Sí.
Entonces esta persona dice, estas personas con las que de repente yo comparto tiempo ahí en el CrossFit y demás, dicen, no, al contrario. O sea, yo elijo comer bien, elijo pararme temprano y entrenar, elijo que lo que vea mi hijo desde muy temprana edad sea que
disciplina,
su mamá está,
¿no?,
haciendo esto, porque es el regalo más grande que le estoy dando.
Totalmente,
estoy,
¿no?, y uno educa con el ejemplo.
Yo no tuve ese regalo, la verdad es que sí me dieron el de leer y demás, pero la cosa atlética es una cosa que yo empecé a hacer ya muy adulta, o sea, empecé
muy señora, en realidad
por ser señora fue que empecé a preocuparme por ello,
ya.
Porque dije, ah, caray, un momento, y no tengo a una persona que dependa de mí, pero sí tengo a una persona que depende de mí, y esa persona soy yo.
Totalmente,
¿no? Entonces,
totalmente.
Entonces, a final de cuentas, pues es eso, Jimena. No, yo no creo que se te acabe la libertad por ser mamá. Yo creo que si tú haces lo que estás haciendo desde un lugar en donde tú lo estás eligiendo, no es un castigo, no es va a verse diferente, pero es una elección.
Totalmente, y aquí hice una anotación que dice, se trata de construir vidas propias, no de cumplir expectativas. O sea, creo que el ser mamá no es este caminito que uno tiene que seguir solo por el hecho de ser mujer. Creo que cuidarte a ti para poder tomar la decisión de ser mamá o no ser mamá es algo que viene implícito, no es, pues porque voy a ser mamá, entonces ya me dejo ir.
Bueno, si tienes suerte, ¿no? Porque hay gente que no tiene la información o
claro,
que se le hace fácil o cosa terrible, ¿no? De repente, pues simple y sencillamente ni siquiera fue una elección propia, ¿no?
Sí, que eso creo que está cañón, porque siempre creemos que existe el negro y el blanco. Y
no.
Siempre hay un área gris enorme. O sea, a mí cuando me dijeron, no vas a ser mamá, yo, mi primer instinto fue, me divorcio.
¿Qué?
Lo primero que pensó mi cerebro fue, me divorcio.
¿Por qué?
Para darle a Gonzo la libertad de poder ser padre con alguien más.
¿Pero y tú por qué ibas a decidir eso por él?
Justo eso fue lo que me dijo, porque para mí era egoísta el no permitirle a él paternar,
ya.
¿Sabes? Porque la del problema era yo. Y él me agarró de la mano, nunca se me va a olvidar, y me dijo, me casé contigo, no con la mujer que la gente espera que seas, no para tener hijos contigo.
Ay, qué precioso, Gonzo. Gonzo, mira, así.
Justo.
Tú muy bien, Gonzo.
Y hay hombres que desgraciadamente no tienen esa capacidad emocional y mujeres que al no estar informadas tampoco pueden escuchar a sus parejas ni tomar esas decisiones también de decir, bueno, pues cuáles son mis opciones, ¿no? Desde el punto de vista de el no querer, el no poder, el no vas a poder, el inténtalo, pero veremos. O el de plano, pues sí, sí somos papás y luego ni eso funciona, ¿no? O sea, hay mucha área gris ahí
que cubrir,
pero yo creo que, digamos, para concluir este episodio es, ser mamá no te hace ser mejor o peor mujer, no te hace ser mujer, punto. Ser madre
eres mujer, porque pues ya está.
Mujer eres.
Sí.
Y hay muchos tipos de maneras de poder sentirte plena como mujer. La maternidad es solo una de todas esas. Y si eres mamá, qué chingón, mis respetos, yo soy mamá y te admiro. Si no eres mamá, qué chingón, mis respetos, también te admiro.
Llegó la pizza. Así que, amigos, eso marca el final de este episodio de Su Señora de Confianza, porque nos tenemos que alimentar a nosotros mismos. Pero ustedes ayúdenos con sus comentarios, denos seguir en las redes sociales, denle a la campanita.
Suscríbanse.
Compártenselo a las personas. No nos funen. Si van a comentar, háganlo desde un lugar de amor, please.
Y déjenos en los comentarios ustedes qué opinan de ser mujer. Eso nos encantaría saberlo, si es muy de señora o no. Y compártanlo con sus señoras favoritas.
Que haya mucho amor en sus vidas.